Radio Praga Noticias.
Elecciones presidenciales tendrán lugar el 8 de febrero. Ecologistas advierten ante cambio de clima. Bebés equivocadas celebran su primer cumpleaños. Las elecciones presidenciales se iniciarán en la República Checa el próximo 8 de febrero, según informó el presidente de la Cámara de Diputados, Miloslav Vlček, quien convocó para esa fecha una sesión parlamentaria extraordinaria. Por el momento, el único candidato oficial a la presidencia es el actual primer mandatario Václav Klaus, nominado por el Partido Cívico Democrático. El economista Jan Švejnar cree que existe una posibilidad real de que pueda ser elegido presidente de la República Checa. En una declaración publicada este sábado en Praga, Švejnar sostuvo que después de haber conocido la postura de representantes de varios partidos políticos del país, considera seriamente la posibilidad de presentar su candidatura a la presidencia. Jan Švejnar matizó que su eventual candidatura la anunciaría a finales de la semana próxima. Ante los peligrosos cambios del clima, advirtieron este sábado los participantes en una manifestación iniciada en la Plaza Wenceslao, en el centro de Praga. Unos 30 ecologistas se dirigieron posteriormente hacia el Castillo de Praga, donde exhortaron al presidente de la República, Václav Klaus, a que dejara de subestimar los problemas relacionados con el calentamiento global de la Tierra. La manifestación se efectuó en momentos en que en la isla indonesia de Bali transcurre una conferencia internacional de la ONU sobre cambio climático. El permiso de exportación e importación de instrumentos que podrían ser utilizados para tortura o para ejercer la pena capital debería ser concedido en el futuro en la República Checa por el Ministerio de Industria y Comercio. La Cámara Baja aprobó el proyecto de ley respectiva este viernes. El borrador recomienda no permitir la exportación de semejantes instalaciones a países en los que podrían ser aprovechadas para prácticas inhumanas. La nueva normativa, que debe ser analizada ahora por el Senado, toma en consideración los requerimientos de la Unión Europea para ese tipo de productos, según recalcó el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Este fin de semana celebran su primer cumpleaños las dos niñas checas que al nacer fueron cambiadas por error en el hospital de Třebíč. Las niñas se encuentran actualmente con sus padres biológicos, pero durante más de 9 meses fueron criadas por otra pareja. Verunka y Nikola, que nacieron el 9 de diciembre, tendrán dos fiestas de cumpleaños. Una la celebraron este sábado con los padres de Verunka y la otra la tendrán el domingo con los padres de Nikola. Las dos familias acordaron que este año pasarán juntas el día de Nochebuena. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderková.
Estimados amigos, Radio Praga les ofrece a continuación los espacios del totalitarismo a la democracia y personalidades checas. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. A lo largo de los años 1993 y 1994, en la República Checa se dieron importantes pasos hacia la transformación de toda la sociedad. Se constituyeron nuevas formas de propiedad, se fundaron partidos políticos y los checos cobraron conciencia de sí mismos como alumnos aventajados de Europa.
En el discurso mediático apareció una opinión diferente a la aplicada hasta entonces sobre la concepción de los continuos cambios. El discurso se aprovechó de la reacción más simple a la dictadura de tipo soviético, la de la ola del sentimiento derechista de la vida, unida a un ruidoso anticomunismo. Freddy Valverde
y Carlos González Cañel les ofrecemos la tercera y última parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia tras la caída del comunismo en Checoslovaquia.
Al mismo tiempo comenzó a manifestarse un desencanto después de la euforia post-cambio y empezó el debate sobre cómo enfrentar el pasado. como uno de los demonios suplentes saltó a la luz en el papel de culpable La Seguridad del Estado, STB, anterior a noviembre de 1989. Y los nuevos servicios secretos aparecieron en el papel de cómplices, porque ¿cómo pueden trabajar correctamente si entre ellos sigue habiendo todavía miembros de la antigua STB?
Así se abrió de nuevo la interrogante de si fue correcto elegir el método del cambio progresivo. ¿No habría sido preferible escoger la muy discutida solución cero, despedir a todos los antiguos miembros y construir unos nuevos servicios secretos partiendo desde cero? Contra esta variante se argumentaba con la advertencia de que el informante madura profesionalmente tras ejercer su profesión entre 7 y 10 años, y entre tanto, el servicio secreto se mantiene débil e incapaz de proteger al país.
Se trata de un argumento sólido. Defender la decisión tomada requería bastante coraje. Los directores de los servicios secretos buscaban compromisos viables, muchas veces contrarios a su propia posición ideológica de partida. Con todo, las soluciones puestas en práctica en los inicios, a pesar de no haber sido elegidas de una manera plenamente consciente y planificada, predeterminan el subsiguiente desarrollo y con frecuencia imposibilitan la vuelta al punto de partida. Por eso los servicios secretos checos siguieron con el cambio progresivo, a veces agilizado por las reorganizaciones y otras paralizado por las demandas de funcionamiento y por la costumbre.
Los departamentos de los servicios secretos que mejor maduraban profesionalmente eran aquellos que desde el principio habían contado con una mayoría de personal nuevo, pero en los que junto a ellos trabajaban también algunos antiguos. Menos exitosos resultaban los departamentos en los que habían demasiados antiguos o ninguno de ellos. Estas observaciones, a pequeña escala, están en línea con las conclusiones de estudios de transición especializados que generalmente documentan que aquellos países que conservan una parte de las élites anteriores presentan un desarrollo más estable.
No obstante, este conocimiento se divulga exclusivamente como parte de un discurso académico. Nadie tiene interés en sacarlo a un debate político o mediático público. Otro punto importante: los servicios secretos tienen su propia misión y fin, excepto un breve periodo inmediatamente después de que el nuevo sistema alcance el poder. No deberían cumplir el papel de las instituciones dedicadas a borrar los signos del comunismo.
Si hay voluntad política y ambiente en la sociedad propicios a que se acometa una confrontación documental o eventualmente penal con el régimen anterior, esa tarea deben asumirla otras instituciones de nueva creación, entre ellas y los servicios secretos. Sin embargo, se producirán enfrentamientos de intereses antagónicos, a la vez que legítimos por ambos lados. Equilibrarlos con éxito no es fácil.
El plan del Ministerio Federal del Interior en los años 1990 y 1991 era o bien suprimir por completo el contraespionaje, o bien por lo menos convertirlo, en el marco de los pactos de caballeros con los países extranjeros, en un observatorio benigno de la prensa extranjera. Pero antes de eso, era necesario desmontar los equipos del espionaje comunista en el exterior, incluidos los llamados no legales. Y eso no era una tarea trivial.
¿Es posible ocupar la Oficina de la Seguridad del Estado en una ciudad provincial por soldados armados de metralletas, sellar las dependencias y enviar a sus miembros a hacer trabajos voluntarios? Lo cual es completamente imposible en una metrópoli extranjera. El desmontaje del espionaje comunista lo efectuaron los que conocían sus métodos, que no cambiaron considerablemente desde los años 60, es decir, los miembros rehabilitados.
A estos señores se les debe gratitud por ello, que la patria nunca les manifestó, si bien en la fase siguiente algunos de ellos se convertirían en el freno de un desarrollo posterior. La primera mitad de los años 90 fue para el espionaje civil un periodo de tanteo y de defensa. El espionaje checo, a diferencia de Polonia, Hungría y Eslovaquia, fue expulsado del ambiente de su socio y cliente natural, esto es, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Servicios Diplomáticos.
Esta ostensible expulsión de los informantes del servicio diplomático proporcionó a los empleados del Ministerio de Exteriores una sensación de su propia purificación. Por supuesto, errónea. Tan solo en los años 1997 al año 2000, las relaciones mutuas empezaron a volver al punto al que pertenecían. Sin duda, el trabajo de los servicios de espionaje civiles tiene que basarse en una concepción aceptada de la política exterior y no puede comprometer a la diplomacia. Pero, sin embargo, puede contribuir a ella, ya que dispone de sus propias herramientas específicas para la consecución de las informaciones necesarias.
A lo largo de los años 1990 y 2004, en la Dirección del Contraespionaje Civil checo se sucedieron 9 directores en total. En la Dirección del Espionaje Civil, la cifra era de 6. Excepto 2, ninguno de ellos era antiguo comunista, al contrario, hay entre ellos 4 prisioneros del antiguo régimen y 5 signatarios de Carta 77. Otros aproximadamente 20 firmantes ocuparon altos cargos directivos en el contraespionaje y en el espionaje en diferentes épocas. Es cierto que ello no atestigua nada sobre las habilidades de gestión de estos directivos, pero aporta una información favorable sobre los gobiernos de derecha y de izquierda de Checoslovaquia y de la República Checa.
En Hungría, la situación era diferente. Cuando en el otoño de 1998 llegó al poder el gobierno del derechista Viktor Orbán, nombró al frente del espionaje y del contraespionaje a oficiales del antiguo espionaje comunista. En Polonia fue más complicado. Desde 1990 hasta el 2002, el Servicio Secreto Civil era la Oficina para la Protección del Estado, que aglutinaba en sí la función del espionaje al igual que la de contraespionaje. A partir del año 2002, 2 servicios independientes cumplen con estos papeles.
Entre 1990 y el 2002, los directores de la Oficina para la Protección del Estado eran antiguos activistas del movimiento Solidaridad, con la excepción de un antiguo oficial que ocupó el cargo durante el gobierno de izquierdas. Polonia siempre dispuso de unos servicios de inteligencia fuertes y de calidad. Este hecho tampoco cambió después del año 1989. Y aunque después de esa fecha en los servicios secretos llevaron a cabo lustraciones parciales, no se llegó a un corte total de las originales redes de las agencias.
Los oficiales que permanecieron en el servicio declararon lealtad al nuevo régimen y al presidente en su gran mayoría. Sobre el presidente Walesa se sabía que tenía cierta debilidad por la oficina y que utilizaba sus servicios muy a menudo. Hasta el año 2004, los jefes de espionaje en el marco de la Oficina para la Protección del Estado eran siempre, ya fuera durante el gobierno de la derecha y a de la izquierda, antiguos cuadros.
Los partidos y los dispersos movimientos políticos situados a la derecha del centro de la escena política no aceptaron nunca la existencia de los llamados oficiales leales, que antes del año 1989 trabajaron en la policía secreta polaca. Sin embargo, el hecho de que la derecha no tuviera una representación parlamentaria unida y fuerte no le concedía ningún mandato para cambiar esa situación. Eso podía cambiar con la unificación de los grupos post-Solidaridad en la coalición AWS en 1998. En dicha coalición se debatiría sobre la llamada variante cero en los servicios secretos, que consistía en una propuesta para disolver los servicios y empezar de cero.
Finalmente, ello no sucedió. Algunos casos, a lo largo de la década de los años 90, descubrieron el entrelazamiento político de las diferentes direcciones de la oficina con los distintos actores de la lucha política interna en Polonia. La politización de los servicios secretos en Polonia todavía no es historia que pertenezca al pasado.
Asimismo, Eslovaquia constituye un caso específico. En los años 1995 a 1998 estaban al frente de los servicios secretos eslovacos combinados, espionaje y contraespionaje, personajes oscuros que con su actuación contribuyeron al agravamiento del aislamiento internacional de Eslovaquia. En comparación con la República Checa, los servicios secretos eslovacos pasaron entre los años 1993 y 2004 por otras discontinuidades personales. En 1993, con la creación de un Estado eslovaco independiente, los servicios secretos eslovacos renunciaron a los antiguos miembros eslovacos de los servicios secretos checoslovacos federales.
Muchas personas fueron despedidas y, en cambio, se admitió a algunos miembros de la seguridad del Estado. Tras la llegada del gobierno democrático en otoño de 1998, fue necesario deshacerse de esas viejas adquisiciones. Por tanto, en el año 2003, el nuevo director decidió adoptar de una manera súbita la solución cero y despidió al resto de los oficiales de la era de la STB, la Seguridad del Estado, aunque hubieran servido lealmente.
Este desarrollo no solamente marcó la maduración profesional de los servicios, sino que también contribuyó a originar un inquietante fenómeno eslovaco, el de los llamados servicios paralelos. En ocasiones, los oficiales despedidos trabajaban como informantes para sujetos particulares no estatales. En comparación con los países vecinos mencionados, y a pesar de la opinión de una parte de los periodistas, la injerencia de los servicios secretos checos en el mundo de la política interna fue mínima.
Desde el mismo principio, ninguno de los países mencionados accedió a la llamada solución cero. Todos escogieron el cambio progresivo. Después de unos años, en la República Checa los servicios secretos civiles y militares alcanzaron una solución muy cercana a la solución cero. En Eslovaquia, después de las peripecias mencionadas, hubo una solución cero tardía con una ejecución relativamente brusca. Polonia, y sobre todo Hungría, están más lejos de esa solución. En Estonia, y con menos éxito y de manera menos sistemática en Lituania, se crearon unos servicios secretos nuevos, compuestos exclusivamente por gente joven y nueva.
¿Qué habría pasado si...? Esta pregunta suele ser objeto de ensayos históricos sobre hechos contrastados. ¿Qué debería haberse hecho para que la transformación de los servicios secretos checoslovacos y checos hubiera transcurrido de una manera menos dolorosa, sin tan grandes lapsus y con unos resultados más eficaces? La transformación de los servicios secretos es cara y larga y no puede llevar a cabo sin penosos errores.
Para que personas concretas puedan asumir el papel de la dirección, coordinación y concepción de los servicios secretos en la democracia, es necesario prepararlas de una manera anticipada y responsable. El futuro jefe de los servicios secretos no debería ser una persona situada en ninguno de los ideológicamente acusados polos del espectro político. No debería ser un emigrante que hubiera pasado muchos años fuera del país. No debería ser un empresario ni un soldado profesional.
Es importante estudiar los sistemas extranjeros, pero reiteradamente y profundizando en todos los contextos. Toda solución adoptada por alguno de los servicios secretos extranjeros parte de las concretas circunstancias históricas locales y prácticamente en ningún sitio ha surgido después de una reflexión racional. No es suficiente con una somera familiarización. El diablo está escondido en los detalles, suele decirse. Para nuestra propia solución es posible utilizar una combinación de ejemplos extranjeros. La antigua policía secreta debe suprimirse cuanto antes después del cambio de poder.
No obstante, no es conveniente sumir a sus miembros en una situación social sin salida. El archivo de la antigua policía secreta debe protegerse muy celosamente. Es necesario distinguir entre los distintos departamentos de algunos servicios secretos. Algunos hacían lo que harían también los nuevos. Quizás la mejor elección después de la caída de los regímenes no acomodaticios es constituir los nuevos servicios desde cero.
No obstante, en la fase inicial es difícil prescindir de los antiguos miembros de los servicios del régimen caído. A estos es necesario prometerles, por ejemplo, 5 años de defensión, después de los cuales serán reemplazados y despedidos con un generoso finiquito. Y, por supuesto, garantizar y cumplir esta promesa. Es imprescindible establecer cuanto antes una comunicación intensa con la nueva élite política y así, a su vez, educarla. También cuanto antes los servicios secretos deben recibir por parte de las nuevas autoridades, constitucionales por supuesto, límites y cometidos.
Después de una fase inicial de destrucción de los antiguos servicios y rápida construcción de los nuevos, y que no debería durar más de 1 año o 2, es conveniente encontrar los canales de comunicación hacia la opinión pública y los medios de comunicación. Los servicios secretos protegen su país contra las amenazas actuales. No son una institución para el ajuste de cuentas con el pasado nacional. Es necesario ir admitiendo gente nueva de una manera intensa a la vez que prudente y así adiestrarles.
Los directores de los servicios secretos que ocupan el cargo inmediatamente después del cambio de régimen deberían pensar en su propia retirada a un tiempo determinado. Gradualmente deberían sustituirles, a ser posible, en la mitad de su legislatura. Nuevos profesionales provenientes de las mismas filas de los propios servicios de inteligencia.
En Radio Praga les hemos ofrecido la tercera y última parte de la serie titulada La transformación de los servicios de inteligencia. No se pierdan la semana entrante una nueva edición del espacio Del totalitarismo a la democracia. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con
Personalidades checas.
Alevi.
aliviar escribiendo a su corazón azotado por las penas de un amor decepcionado. Quizá así surgiera uno de los clásicos de la literatura infantil checa, Las Luciérnagas, el cuento de hadas para niños pequeños y grandes. Sobre su autor, el párroco evangélico Jan Karafiat, les hablarán Andrea Fajkusová y Federico Picado.
Slunce bylo u samého západu a svatojanští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal. Ležel ještě v posteli.
El sol se estaba poniendo y las luciérnagas se despertaban. Lee el actor checo Karel Heger las palabras de introducción del libro de Jan Karafiat. Al escucharlas, ¿a quién de los checos no le aparecería ante los ojos la imagen de sus luciérnagas dotadas de características humanas, hombrecillos con una lamparita en la mano que salen cada noche de su casita bajo un enebro para alumbrar el camino a los peregrinos?
El paisaje checo fue una de las inspiraciones para el autor. Un día andaba por los caminos campestres de Bohemia Central y para reposar se acostó al lado de su senda. Al observar en la hierba el ágil y vivaz ir y venir de unos escarabajitos, le surgió la idea de escribir el cuento sobre las luciérnagas.
Empezó a esbozarlo el 19 de septiembre de 1873 en el pueblo de Krapchice pod Ripem. Apenas 3 meses antes había sufrido un desengaño personal. Se casó su gran amor.
Los datos y rasgos autobiográficos se reflejan en todo el libro Luciérnagas. Después de acabar los estudios de teología en Berlín, Bonn y Viena, en los años 1869 y 1870, Jan Karafiat ejerció de profesor particular en Colonia, en la familia del comerciante Langen.
Allí conoció a una pariente lejana de Langen, a Hermina, procedente de Amberes, una joven guapa y enérgica. Se enamoró de ella a primera vista y Hermina correspondió a su amor. La joven se sentía bien en compañía de Karafiat y un día incluso le pidió que le enseñara el checo. Sin embargo, Jan Karafiat no aprovechó la oportunidad de encontrarse regularmente a solas con Hermina y ahondar la relación mutua.
Su incapacidad de decidirse y 2 años de separación después de que el escritor tuviera que volver a Bohemia fueron la causa de que en mayo de 1873 Hermina aceptara la oferta matrimonial de su tío Eugen Langen, recién enviudado y bastante mayor que ella.
La noticia sobre la boda afectó mucho a Jan Karafiat. Su dolor se proyectó en la escena en que el personaje principal del libro, Luciérnagas, observa llorando el casamiento de su amada.
Jan Karafiat permaneció soltero hasta el final de su vida, pero sus Luciérnagas, el único de sus textos que tiene un extraordinario valor literario, se hizo inmortal.
Por primera vez el texto Luciérnagas fue publicado en 1876. El librito, sin ilustraciones y sin la indicación del nombre del autor, pasó entonces desapercibido.
Hasta que 17 años después lo descubrió el redactor y escritor Jan Herben, y este quedó encantado.
Cuando en casa leí el libro, se me iba la cabeza. ¡Qué cuento tan hermoso y qué estilo tan poético! Me llevaba el libro como si hubiera encontrado un tesoro. Así expresaba Herben sus impresiones ante el público.
Todos los ejemplares existentes de Luciérnagas pronto desaparecieron y a finales del año 1876 salió la segunda edición. Sin embargo, fue tan solo en 1910 cuando apareció por primera vez bajo el título del libro el nombre de su autor, Jan Karafiat.
Y era invierno. ¡Ay, qué invierno era! Un invierno feo. El agua en los arroyos heló hasta el mismo fondo. Los pájaros caían de las alturas, el frío cortaba. Así termina el libro Luciérnagas. Y así fue el invierno de 1929, el peor del siglo XX en las tierras checas. El invierno en el que el 31 de enero el escritor Jan Karafiat falleciera. Está enterrado en el cementerio de Vinohrady en Praga.
Estimados amigos, hemos llegado al final de la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos que nos hayan permitido entrar una vez más en sus hogares y les invitamos para que sigan escuchando los programas que prepara para ustedes la redacción iberoamericana de Radio Praga. Esperamos sus comentarios y sugerencias en las señas de siempre. Redacción iberoamericana, Radio Praga, código postal 12099, Praga, República Checa, o en nuestra casilla de correo electrónico cr@radio.cz.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz. Dále od 13.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz a od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin nás můžete poslouchat také na frekvenci 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a od 10 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 16 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší půl hodiny po půlnoci na frekvenci 7345 kHz a od 2 hodin 30 minut a 3 hodin 30 minut na frekvenci 6200 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 22 hodin a dále 30 minut po půlnoci na frekvenci 5930 kHz. Od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 10.30 na frekvenci 15 710 kHz a od 12 hodin